En Punto de Foco seguimos conociendo la experiencia de argentinos que están viviendo en países donde se ha declarado la pandemia del coronavirus o que viajaron cuando recién comenzaba a hablarse de esta enfermedad. Por eso vamos a conocer ahora el testimonio de Leonardo Caudana. Es licenciado en comunicación social, es docente de UNER y de UNL. Él estuvo viajando por el sudeste asiático, estuvo en Tailandia y nos va a contar entonces cómo fue ese viaje y cómo fue también llegar a la Argentina para cumplir con la cuarentena obligatoria. Hola Leonardo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien.
Muy bien, bueno, esta travesía comienza a mediados de febrero cuando decidiste viajar con tu pareja al sudeste asiático. Contanos por dónde anduviste y qué se sabía de coronavirus en ese momento.
Sí, en realidad lo empezamos a pensar a fines del año pasado, cuando todavía el escenario y el panorama era completamente diferente. Viajamos el 13, no, salimos el 15 de febrero, estuvimos en Tailandia, en la ciudad de Bangkok, en el sur de Tailandia, en la zona de playas, Phi Phi, Koh Lanta, Phuket. Son todos destinos muy, muy turísticos, de hecho mucho, mucho turismo argentino también encontramos. Y luego en Camboya, en la ciudad de Siem Reap, para conocer el parque arqueológico de Angkor, que es un patrimonio UNESCO. Mirá, lo que encontramos fue una experiencia. Cuando lo pensábamos acá, te decía, a fines del año pasado, no se hablaba todavía, obviamente, de coronavirus, íbamos a disfrutar y a conocer, y cuando teníamos que salir, preparando detalles para salir, primeros días de febrero, teníamos abierta la posibilidad de también conocer Vietnam. Somos de viajar bastante, era la primera vez que íbamos para allá, y nos pareció prudente, por la incertidumbre que todavía tenemos ahora del curso de la enfermedad, pero 2 meses atrás era diferente, postergar Vietnam y manejarnos por esos espacios. La experiencia fue buenísima, el recorrido, pudimos hacer el viaje tal como lo teníamos previsto, y lo que encontramos, un panorama cuando llegamos a mediados de febrero, otro panorama distinto. Estuvimos en Bangkok, que es una ciudad de dimensiones de Buenos Aires y muy cosmopolita. Hay muchos extranjeros, mucho turismo, pero además mucho residente asiático, chinos, laosianos, vietnamitas. Entonces es una ciudad de un movimiento de 24 horas similar a Buenos Aires, pero además muy cosmopolita. Y vimos dos caras diferentes. Si bien pudimos plantear hacer el viaje que teníamos previsto, la Bangkok que encontramos cuando nos estábamos viniendo, ya sí con ciertas, si no restricciones, controles que no vimos cuando llegábamos, quiero decir, transporte público, restaurantes, con medidas que luego se empezaron a tomar acá en Argentina también: tomar la temperatura, declaraciones juradas, debíamos informar dónde estábamos y demás. Y después todos estos movimientos internos, siempre nos manejamos por medio de aviones, o sea, había aeropuertos, y los aeropuertos sí, con instancias de control. Luego nos dimos cuenta, luego supimos que era habitual, pero hay muchos, te decía, muchos ciudadanos chinos sobre todo, y la incorporación o el hábito de manejarse con barbijo, cosas que hoy vemos casi corrientes acá, pero hace 2 meses cuando nos fuimos nos sorprendió y fue lo primero que vimos. En general, los movimientos allá fueron casi normales, pero la sensación de que cuando pegamos la vuelta íbamos viendo que se nos iban cerrando las puertas a la medida que salimos. Llegamos nosotros la madrugada del 13 para el 14 de marzo, ya había en la misma Tailandia, estaban suspendiendo rutas, ya a Europa no se volaba, a Estados Unidos no se volaba, y 2 o 3 días después, ya cuando estábamos en Argentina, cambió el panorama completamente.
¿Tuvieron en algún momento temor de que no pudieran volver a la Argentina?
No, la verdad que no. De hecho, la magnitud del problema, creo que siempre que lo pudimos seguir. Yo un poco bromeaba con amigos acá en Argentina, en Santa Fe, en Paraná, de leer los diarios en Argentina y ver que a 15.000 kilómetros de distancia creíamos estar mucho más, si no a salvo, más seguros en Tailandia, en el cotidiano no se modificaba prácticamente nada, y las noticias en Argentina ya eran diferentes. Después en la práctica nos enteramos que el curso de la evolución fue similar en los dos lugares y lo que había, me parece, en Argentina era mayor información para la mirada de alguien que estaba viviendo turismo en Tailandia, que leía un diario y prácticamente no lo entendía y que no consumía medios de comunicación locales. Entonces, en general digo, más allá de la sorpresa y de sí ver en el transcurso de ese mes el curso de cómo iba cambiando el escenario, pero en general creo que hicimos el viaje que quisimos con algunas cuestiones que nos impactaron un poco y que nos preocuparon muchísimo cuando llegamos a Argentina.
Leonardo, vos decías que en los espacios públicos se tomaron algunos recaudos. Si uno lo ve con mirada de turista, Tailandia recibe millones de turistas todos los años. Lugares para visitar que se llenan de mucha gente son las playas, los templos, los puestos callejeros de comida. ¿Eso se modificó en algo? Obviamente no tenías la experiencia de un viaje anterior, pero ¿veías distanciamiento social, barbijos, alguna medida?
No en la dimensión que lo pienso ahora. Por ejemplo, para ingresar a las playas, en los puertos, tomaban temperatura, sé que era algo que no se hace regularmente. Después el ciudadano, no quiero decir el ciudadano promedio, pero ves mucha gente. Nosotros, transporte público, viajamos muy poco, transporte interno, ¿no? Pero es una práctica social incorporada el andar con barbijo en la calle. Uh-huh. Esto excede la situación, el contexto actual. Después, por lo demás, entiendo que los lugares, no sé cómo qué es lo que está pasando ahora, nosotros regresamos hace un mes.
Bueno, ahora los lugares, te cuento, han decretado el estado de emergencia el 24 de marzo y tienen 2.643 casos confirmados con 43 muertes.
Uh-huh. Un panorama por eso. Y casi te diría ideal respecto del que hay acá. Después, sí, obviamente, lo que vos decías, lugares turísticos, mucha aglomeración de gente. Nosotros en la medida de lo posible intentábamos mantenernos al margen con cosas que estamos haciendo ahora acá, pero por eso digo, no fue el último momento ideal para hacerlo. No tuvimos dimensión, no teníamos dimensión, como entiendo que tampoco podíamos tenerla acá, del curso real de lo que se estaba viniendo, y no pudimos dejar de hacer nada que nos hubiese gustado más allá de la idea de conocer Vietnam también, que ahí se nos hubiese complicado porque a lo que hubiese sido nuestro regreso a Tailandia ya había unas cuantas rutas canceladas aéreas. Cuando nosotros nos volvimos de allá, ya cuando llegamos, por ejemplo, a China no se viajaba, y desde Argentina todavía sí.
Uh-huh. Y vos decías que habías tenido contacto con otros argentinos ahí en Tailandia. ¿Qué se hablaba de coronavirus? ¿Había preocupación? ¿Lo veían como lejano? Por más no, que en Asia, sí, que es donde comenzó todo.
Fuimos con el itinerario abierto, teníamos la salida, la llegada, algunos lugares que queríamos conocer, y después la idea, somos de pues, cierto hábito de viaje así, manejarnos y ver qué es lo que nos interesaba. Y uno de los destinos más lejano, cercano a Indonesia, es Koh Lipe. Ahí hay una comunidad argentina grande y es medio un destino obligado, es otra playa, quizás un poquito más lejana, más retirada. Y mi pareja había entrado en contacto con gente de Rosario, de Córdoba, que estaba en Koh Lipe. Llegar a Koh Lipe era un poco más complicado porque eran 6 horas de barco respecto de donde estábamos. Y en el momento en el que, cuando estábamos allá, decidimos hacer, no es que dejamos de ir por la preocupación, pero era mucha logística, mucho traslado, decidimos no acercarnos a Koh Lipe. Seguimos en contacto en un grupo de WhatsApp con gente ahí, con gente que, bueno, todavía no ha regresado y que no pudo desandar y tenía para los, qué sé yo, volver avanzado el mes de marzo, fines de marzo, y ahí se hizo complicado. De hecho, sigo en contacto con, no con amigos, pero con gente con la que me vinculé y que están viendo de qué forma regresar todavía, por una cuestión de, o sea, volver 10 días después de que volvimos nosotros.
Claro. Ustedes regresaron aquí a la Argentina a mediados de marzo. De Tailandia, ¿cómo fue la escala para llegar a nuestro país y qué recaudos tenían en los aeropuertos? ¿Si aconsejaban el lavado de manos, el distanciamiento social? Que fueron las primeras medidas que se fueron tomando, ¿no? De lo que se sabía de este virus.
Sí, mira, todavía antes te digo, cuando llegamos al aeropuerto de Bangkok, a la ida, tuvimos que hacer un proceso migratorio diferente que alcanzaba para ciudadanos latinoamericanos y africanos ingresar al país. La instancia de migración es distinto, entre otras cosas nos pidieron certificado de fiebre amarilla y nos tomaron temperatura cuando ingresamos, que a un ciudadano europeo no se lo hacían, por ejemplo, ahí la contradicción. Después, te digo, en los aeropuertos se veían realidades, nosotros casi una vez por semana, un poco menos, estuvimos en aeropuertos, en dos aeropuertos que tiene Tailandia, en Camboya, en Phuket. El movimiento de aeropuerto era raro. En algún caso el taxi nos dejó, no podía acceder directamente a las puertas de embarque y nos tenía que dejar afuera, nos buscaban afuera. El movimiento, el microclima dentro de los aeropuertos era diferente. Y después volamos por una aerolínea etíope, o sea, hicimos escala en Addis Ababa, que es la capital de Etiopía. Nuevamente, otra vez, mucho movimiento turístico y vimos cosas rarísimas. Y a la vuelta, mucho más, ahí sí con controles más estrictos. Y después, en el regreso, nosotros llegamos la noche del 13 para el 14, la madrugada del 13 para el 14 de marzo de Ezeiza. Hizo una escala técnica muy cortita en San Pablo, donde vimos el aluvión. Quiero decir, yo nunca vi una cosa así de ingresos sanitarios al avión, a desinfectar. Encontramos realmente lo que se estaba viviendo acá, cuando hicimos la última escala en San Pablo, dos horas antes de llegar a Argentina. Después en Ezeiza nos costó un poco conseguir el traslado a Santa Fe, llegamos a la noche a Santa Fe y ahí entramos en cuarentena. Primero la cuarentena, nosotros no convivimos además con mi pareja, entonces estamos haciendo cada uno la cuarentena en su respectivo domicilio. Tuvimos 15 días de la cuarentena obligatoria propia de venir del extranjero con... La verdad, hablo en este caso por Santa Fe, entiendo que en Entre Ríos funcionó de la misma manera, un muy buen control, muy buen asesoramiento, muy buena información. Y luego, terminada esa, empalmamos con el distanciamiento social dictado por Presidencia, así que estoy hace 5 semanas en casa, un poquito más.
Y Leonardo, en este tiempo que tuviste que hacer la cuarentena obligatoria, que a la diferencia del aislamiento social, siempre lo recalcamos, es que vos no podías salir al supermercado, a la farmacia, que es lo que sí podemos hacer los que estamos en el aislamiento obligatorio. ¿Tuviste alguna comunicación, un llamado, fue alguna autoridad policial a verificar que vos estabas efectivamente en tu domicilio?
No, lo que hicimos fue al ingresar primero en San Pablo, en Guarulho, pero del Ministerio de Salud de la Nación argentino, que era una declaración jurada en la que se nos informaba esto mismo, ¿no? El protocolo al que nos sometíamos. Para ir desde Ezeiza quisimos conseguir alguna empresa que nos traiga directamente a Santa Fe, no había, nos costó mucho conseguir un taxi para llegar a Retiro, así que ahí hicimos taxi y viajamos por un colectivo de línea, como si nada hubiera pasado, era la única opción que tuvimos. Y después ya nos comunicamos periódicamente, yo tengo una hermana que es médica además, así que el contacto lo iniciamos nosotros, lo inicié yo con el 0800 que existía acá en Santa Fe, pero después recibíamos mensajes periódicos en los que nos preguntaban estado general, nunca tuvimos ningún síntoma, lo único que tuvimos fue un aburrimiento muy interesante producto de sentirte bien, pero de ya con tener mucha más información y de saber cómo proceder. Y respetar esa cuarentena. En mi caso vivo solo también, así que organizando la logística al principio con amigos, sobre todo, que eran los que me miraban a través de la ventana y me pasaban las cosas que necesitaba en casa, y después simplemente esperar y entender que tiene que funcionar de esta manera y que es lo único que tenemos que hacer.
Y en ese viaje hacia la Argentina, ¿qué pudiste hablar con otros pasajeros? ¿Qué había de temor, incertidumbre? ¿Cómo se manejaba este tema?
Sí, en el regreso es un viaje muy largo que hicimos de forma aceptablemente bien. El vuelo en total duró 38 horas, 34 de esas horas son volando, porque fuimos desde Bangkok a Etiopía, hizo una escala de 3 horas en Etiopía y luego otro vuelo que va directo a Guarulho, a San Pablo, ahí 45 minutos técnicos y volver, o sea, es casi todo viaje. Y sí, ahí encontramos en la primera parte del vuelo, eran sobre todo brasileños y argentinos, en el segundo tramo solamente argentinos, y ahí sí una instancia no quiero decir de psicosis porque el problema es real, pero sí una preocupación y un control y una no relación y una distancia que nos pareció forzada al principio porque no la conocíamos y no estaba establecida todavía de esa manera. Cuando regresamos el 13, el 14 de marzo, nada de eso estaba impuesto todavía en el país, pero como un sentido de temor latente y de riesgo que no habíamos vivido en ningún momento, sobre todo si ponemos en contexto los lugares, las playas paradisíacas, los lugares por los que anduvimos, en los que nos movimos con absoluta libertad.
Esos argentinos con los que tenés contacto, que están todavía en Tailandia buscando volver al país, ¿sabés de qué ciudades son, de qué provincia?
No, estoy en comunicación con chicos de Rosario, que ellos no tengo ni idea de cuándo salieron, pero sí que tenían previsto quedarse más tiempo que nosotros, y que la última vez que conversamos hace unos días, estaban todavía en Bangkok viendo a ver qué es lo que hacían, cómo iniciaban el regreso. Y después mucha gente radicada allá, sí. Entonces contando que lo mismo que podemos contar nosotros desde acá. Para el cotidiano sé que hay actividades suspendidas, que la dinámica se ha modificado, pero gente que está radicada en este lugar.
Sí, que es mucha, la vida es mucha más fácil y tiene más certidumbre del que no es, obviamente, su país de origen y está viviendo ahí.
Sí, pero además viviendo en un lugar que vive del turismo, sí. Y que quien se ha instalado necesita también de eso, entonces la mirada es de la misma preocupación que podemos tener, creo que todos acá con nuestras actividades cotidianas, pero además con el agravante de que son lugares que viven del turismo también.
Leonardo, gracias por contarnos tu experiencia, por este viaje que, bueno, fue ahí con un sabor, no sé qué sabor te quedó. Si bien lo disfrutaste, ¿qué balance haces?
No, el viaje fue hermoso. No tuvimos, como te decía hace un ratito, no modificamos, no dejamos de hacer nada y la verdad que lo disfrutamos un montón. La situación es del contraste, cuando yo tengo una familia grande, mi mamá es grande, tengo una sobrina muy pequeña, tengo hermanos, tengo hermanas, hace 2 meses y medio que no los veo y mientras estoy conversando con vos, tengo a la vista una valija de regalos que tenía para ellos que sigue ahí, entonces el contraste entre el deseo, el pasarla realmente muy bien, el disfrutarlo y el querer reencontrarme a la vuelta, compartir, contar, charlar, y todavía eso está en suspenso y eso me parece rarísimo. La expectativa del viaje fue hermoso, el regreso fue un sacudón grande, pero además con la absoluta convicción de que no queda otra y que en este caso es armarse de paciencia, esperar y bueno, tratar de manejarnos responsablemente como creo que estamos haciendo todos y todas, más allá de, creo que en este caso la noticia es siempre el porcentaje ínfimo de la población que no cumple con lo que debiera, pero me parece que, por lo menos acá en Santa Fe, también sé que en Paraná, hay un montón de gente que está haciendo las cosas bien, y no queda más que, nada, resignarse, esperar y tratar de asegurarnos por cada uno de nosotros y por la gente que queremos.
Muchísimas gracias entonces por tu tiempo y por tu testimonio, ¿eh?
Okay.
Y ojalá que todos deseamos lo mismo, ¿no? En un tiempito que sea el más cercano posible a reencontrarnos con la gente que queremos.
Muchísimas gracias a usted.
Licenciado Leonardo Caudán en Punto de Foco.